El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
El tema del día, sin lugar a dudas, fue la revelación hecha esta mañana por Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pablo Gómez, pues, denunció o reveló que el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, recibió transferencias por 26 millones de pesos en efectivo en los últimos 2 años, entre 2019 y 2021. Estas transferencias habrían sido hechas por un familiar cercano a una cuenta en España. También habló de pues la participación de Peña Nieto como socio en una empresa que recibió contratos millonarios por parte de la Federación durante su sexenio. Estamos hablando de una empresa que pues recibió contratos por algo así como 10 mil millones de pesos. El presidente de la República matizó los señalamientos al aclarar que su gobierno no va a fabricar culpables y que todo queda en la cancha del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía General de la República y, en su caso, de los jueces. Horas después, Enrique Peña Nieto, desde algún lugar del mundo, tuiteó una respuesta en donde señalaba que está cierto que ante las autoridades se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio. Es un tema muy interesante. Algunos dicen es una bomba, otros dicen es una bomba de humo, pero el hecho es que pocos esperábamos que se lanzara una acusación contra Enrique Peña Nieto, luego de que durante todo el sexenio se ha hablado de este presunto pacto de impunidad. Y bueno, pues es un tema que tiene implicaciones jurídicas, implicaciones técnicas, implicaciones financieras y, por supuesto, políticas. Para hablar del tema, para tratar de desmenuzar lo que ocurrió esta mañana, está en la línea telefónica y, como siempre, le agradezco mucho que nos tome la llamada a Mario Maldonado. Él es periodista, director editorial de El CEO y también columnista del Universal, colaborador de el Washington Post Opinion y además comentarista y conductor en diversos medios informativos. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Primitivo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte y estar aquí en tu espacio de la W. Muy buenas noches.
Gracias por tomar la llamada. Mario, ¿esto es una bomba real o es una bomba de humo?
Yo creo que tiene un poco de las dos, aunque si me presionas, me inclinaría que tiene más de bomba de humo que de realidad, pero yo no dudo que en una de esas, si se le complica más las cosas al presidente López Obrador en términos del combate a la corrupción, que no ha sido un combate eficaz, efectivo, que dé resultados, los indicadores de su propio gobierno lo dan en cuenta, es decir, no se ha combatido ni la corrupción ni la impunidad, para ser claros. Yo creo que en una de esas sí puede activar algo en contra del expresidente, porque mira, además en su momento ya la Fiscalía General de la República quiso activar algo en contra de Luis Videgaray, que era el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto, el vicepresidente, entre comillas, de cómo funcionaba el gobierno pasado. Entonces, no dudo que en una de esas se decida la Fiscalía General de la República junto con la UIF y pues el aparato de gobierno a entrarle con seriedad al tema. Por lo pronto lo veo como una especie de distractor, bomba de humo que busca que se hable de que se va a perseguir a Enrique Peña Nieto. Ya le detectaron estos 26 millones de pesos de depositados en sus cuentas relacionados con familiares, con empresas internacionales, es decir, esta trama que siempre es atractiva y que por eso nos tiene hablando del asunto, pero creo que le pones el dedo en la llaga, Primitivo. O sea, había en el imaginario colectivo y en los medios y en las fuentes que consultamos cercanas al gobierno pasado y al actual, esta idea de que había un pacto de impunidad claramente entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto, el expresidente, y que a lo mejor con estas investigaciones, por un lado el presidente quiere pues quitarse, ¿no?, ese lastre que lo ha perseguido prácticamente todo su sexenio, de que hubo un pacto y que por eso le habla bonito, que ni lo toca, que dice que no hay investigaciones, que de hecho, si te acuerdas, hace unos meses, no muchos meses, quizá un par de meses, le preguntaron, creo que fue el mismo reportero que le llevó ayer lo de el fiscal Alejandro Gertz Manero, le preguntó al presidente López Obrador si sabía de esta investigación que Santiago Nieto, el titular de la UIF, dejó lista y que sí había una investigación financiera contra Peña Nieto. Y el presidente López Obrador dijo desconocerla, dijo no, yo no sabía de eso, a mí Santiago Nieto no me comentó nada. Y a mí lo que me dicen ahora es que esta investigación de Pablo Gómez, quien sustituyó a Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, es de Pablo Gómez, no es la que dejó Santiago Nieto. Es decir, si hay una novedad, por lo menos en lo que se investigó, que dice Peña Nieto, lo dice muy educado en su tweet, que va a estar disponible para las autoridades, pero a mí lo que me dicen sus cercanos es que él niega completamente que eso, dice que no tiene nada que ver con esas cuentas ni que nada, y que pues por eso está dispuesto a declarar ante la fiscalía primitiva.
Fíjate que es interesante esto que dices, porque hoy precisamente el diario El Universal retoma una nota que publicó por allá del 2020 en donde el propio Santiago Nieto pues confirmaba, ¿no?, que había una investigación a las cuentas de Enrique Peña Nieto. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué ahora soltar esta información, ¿no?, hablando del imaginario colectivo y de los códigos de la política? También se ha especulado durante mucho tiempo, desde el principio del sexenio, Mario, de que esta es una carta que Andrés Manuel López Obrador tiene guardada en caso de que las cosas se pongan difíciles para su gobierno, en cualquier sentido. ¿Tú crees que está en esa situación?
Sí, yo creo que es esa carta, sin duda, que está guardada ahí para cualquier momento de dificultad verdadero, en términos de que vienen las elecciones del próximo año del Estado de México, de Coahuila, sobre todo del Estado de México, que es relevante para la elección presidencial del 2024. Y entonces el presidente como que empieza a sacar ahí, digamos, los alcances que puede tener con su fiscalía, con su unidad de inteligencia financiera, en contra de los pasados. Y por supuesto que hay muchas piezas del rompecabezas que tienen sentido en el contexto actual de lo que sucede en el PRI, por ejemplo, ¿no? Con Alito Moreno y estos audios que filtra Laida Sansores, su sucesora en el gobierno de Campeche, y que le están haciendo mucho daño no solo a la imagen de Alito Moreno, sino del PRI. Los propios expriistas, exgobernadores, exdirigentes del partido le han exigido su renuncia. Ahora cada vez se van revelando más cosas que tienen que ver con el viejo PRI y con quien se decía que se llevaba bien con el presidente, como el caso de José Murat, que lo retoman en estas conversaciones con Alito Moreno, tratando de presionar a empresarios. Y a mí lo que me parece es que todo esto sí va engarzando, va embonando en lo que dio a conocer hoy Pablo Gómez de la UIF, es decir, esta presión de que primero sienten que viene el Estado de México, que no la tienen ganada esta elección, no va a ser tan fácil, no va a ser un día de campo, es el bastión más importante del PRI, 70 años ha estado ahí el PRI y el grupo Atlacomulco,
no
va a ser difícil, y creo que el presidente Obrador claramente utiliza pues esta carta de decir, a ver, si persigo a Peña Nieto y le saco las investigaciones financieras, cualquiera de ustedes va a estar ahí, y si es una presión de lo que va a ser la elección del próximo año en el Estado de México.
¿Y crees que de alguna manera este movimiento tenga como destinatario, simplemente como para mandar un mensaje a Alfredo del Mazo? Finalmente es un hombre del grupo de Enrique Peña Nieto, los dos vienen de la misma cuna, y pues es el bastión, el último bastión importante realmente, ¿no?, que tiene el PRI en el país.
Sí, el mensaje es clarísimo para el actual gobernador del Estado de México, para los priistas que pueden operar. Hay esta versión también que no sé si esté confirmada, pero por lo menos la publicó un colega mío, Salvador García Soto, ahí en El Universal, y que puede ser creíble, que es que hace también unas semanas, un par de meses, se reunieron en Madrid algunos de los líderes del PRI, los líderes históricos, las figuras principales del PRI, ex senadores, ex coordinadores, ex gobernadores, directores de partidos en Madrid con Enrique Peña Nieto, precisamente para hablar de varios temas de la política nacional, pero sobre todo el Estado de México, que es representativo, lo que le sigue para el Partido Revolucionario Institucional. Y entonces empezaron, digamos, lo que comentaba ahí mi colega Salvador, es que lo que se dijo es: no podemos perder el Estado de México, eso nos quitaría, nos borraría completamente del mapa, le quitaría toda la identidad al PRI, prácticamente pues es el último clavo en el ataúd, ¿no?, para el partido. Entonces sí hay, en teoría, una estrategia de los líderes priistas y de los principales figuras de este partido, históricas incluso, para evitar que Alfredo del Mazo le entregue a Morena el Estado. Y entonces, pues yo creo que por ahí viene también el asunto de Enrique Peña Nieto. Ahora, ha habido varias noticias con respecto a la vida rosa de lujo, sí, que tiene Peña Nieto en España, ¿no? Recientemente salió este tema de la visa dorada, las propiedades que tiene allá, esta visita de políticos, que eso sí te lo puedo confirmar, iban muchos políticos a verlo de vez en cuando Enrique Peña Nieto, y lo recibe sin ningún problema. Y viene además, ahora en septiembre, la boda de su hija, de una de sus hijas, allá en España. Uh-huh. Yo creo que pues el presidente López Obrador también quisiera que no fuera algo demasiado suntuoso y conocido, porque tú sabes cómo son las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de la hija de Juan Collado y todos los que estaban ahí, todos los que fueron perseguidos, ¿no? Bueno, y algunos están en la cárcel como Juan Collado.
Bueno, esa querencia por la nota rosa, ¿no?, y por la ostentación fue lo que provocó el escándalo de la Casa Blanca, ¿no? Aquella publicación de Lola fue donde inició, donde se soltó el hilito que terminó con una investigación que fue devastadora para Peña Nieto.
Sí, efectivamente, esos son los temas que yo creo que el presidente López Obrador, entre líneas con estas investigaciones, pues le está mandando el mensaje a Enrique Peña Nieto, ¿no? Es decir, esta boda que es en octubre, pero dije en septiembre, es en octubre, es más o menos, uh-huh, de 150 personas, y obviamente pues los mensajes son que no sea ni muy pública, y que no sea ostentoso, en fin, que no se derrame lujo y ostentación, que es lo que el presidente López Obrador pues no soporta, y eso le pega a su proyecto y a sus dichos, ¿no? Total. Yo creo que finalmente esto va a quedar ahí. O sea, si me dices, bueno, a ver, va a acabar en que por lo menos van a llamar a declarar siquiera al expresidente Enrique Peña Nieto, yo te diría que no, creo que va a quedar en esta bomba de humo, que sin embargo, no, digamos que es una bomba de humo en términos mediáticos y políticos, sí, y de presión, de mensajes de presión y de posible persecución en contra de expriistas y de políticos del sexenio pasado, pero sí es un mensaje que queda en firme en términos de, pues yo te puedo ejecutar, digamos, esta carpeta de investigación y buscar que se judicialice o buscar órdenes de aprehensión o cosas por el estilo en cualquier momento. Claro. Entonces el mensaje está allí, de cualquier forma, dicho y en el ambiente, para que lo entienda Peña Nieto, pero que lo lea y lo escuche quien lo quiera escuchar del PRI, claro, ¿no?, y de su grupo cercano.
Por supuesto. Ahora, Mario, estamos hablando de los términos políticos de esta revelación. En términos jurídicos, técnicos y hasta financieros, ¿qué tan complejo es comprobar, acreditar y fincar responsabilidades por un delito como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que por definición pues es producto de otro delito? Vamos, creo que no es tan sencillo, ¿no?, el seguir la pista del dinero y poder lograr llevar ante un juez a un personaje, olvídate que sea Peña Nieto, pero una persona que esté pues acusada de este tipo de situaciones. Tú conoces mejor este tema que yo, por supuesto, y por eso quiero tu punto de vista.
Sí, es muy complicado, Primitivo. Mira, si tú le preguntas a uno de estos abogados penalistas que suelen llevar los casos de los políticos, exgobernadores o grandes empresarios, te dirá que cuando son acusaciones de este tipo, de presunto lavado de dinero, de uso de recursos de procedencia ilícita, operaciones de este tipo, que apuntan a este rastro que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera, te van a responder que sin voluntad política, imposible que se logren judicializar, o si se judicializan, que un juez logre darles entrada a estas denuncias, sobre todo cuando se trata de políticos, por este asunto de la persecución política y cosas por el estilo. Es decir, la voluntad del presidente y de la fiscalía, por supuesto, es necesaria, para poder ejecutar estos delitos y para poder llevar a cabo un proceso que sea creíble, que además sea limpio y que no termine pues porque se falló con el debido proceso, cosas del estilo, uh-huh. y que entonces los imputados responsables de algún delito pues puedan salir fácilmente después de que por temas políticos pues los buscaron fotografiar en la cárcel, ¿no? Yo claro. Creo que es muy complicado, y además lo que te digo, Enrique Peña Nieto, dicen por cierto, ajá. que estuvo sintonizando, escuchando ese día hoy, uh-huh. Es decir, en Madrid debieron haber sido como esta, como la hora
sí,
de
sí,
la,
sí,
la tarde,
como las, menos, después como de la hora de la comida,
de la tarde, que lo estuvo escuchando en vivo cuando le comentaron que pues estaba ahí Pablo Gómez y que había digamos un indicio
ya,
de que iba
ya a me imagino, a ver ponle a la mañanera, dice
Peña Nieto. Es real, no me dicen qué empresas, pero pues no, yo no tengo nada que ver con eso y estoy dispuesto a declarar. Y desde entonces dijo que iba a poner en su cuenta de Twitter algún mensaje con su defensa, ¿no? Yo no creo que lo ya ni siquiera declara, porque así estuvo el caso de Lozoya, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y lo platicamos, Primitivo,
sí, sí.
Se dijo que tantos políticos y expresidentes, y Peña Nieto dijo en ese entonces, a mí que me llame la fiscalía a declarar y yo con gusto voy. Nunca lo llamaron, o no lo han llamado por lo menos hasta ahora. Es decir, es muy difícil que esas acusaciones sin voluntad política presidencial avancen, Primitivo.
Justo esa es la última pregunta, Mario. Después del fiasco del caso Lozoya, ¿el presidente se aventará un tiro como este sin tener una certeza? Aunque, como bien lo dices, la voluntad política puede obrar milagros, ¿no?
Yo creo que no se lo va a aventar, porque quizás no hay todos estos elementos para configurar este delito de lavado de dinero, de uso de recursos de procedencia ilícita o de especie de asociación delictuosa, cosas por el estilo. No lo veo, y además me da la impresión que el presidente López Obrador ni siquiera es de tiene esas formas, uh-huh. esas maneras de operar, y creo que hoy mismo en su discurso lo dejó claro, ¿no? Dijo, a ver, esto no es una acusación de lavado de dinero, ni mucho menos, es una investigación, una investigación que hizo la UIF, una carpeta que podría estar en la fiscalía, y finalmente ni siquiera ellos son los que tienen la última palabra, sino el Poder Judicial, un juez. Claro. Penal, ¿no? Entonces, yo creo que ya con eso dejó claro el presidente que no quiere ir en serio a fondo con este asunto y que no va a avanzar. Yo creo que el mensaje claramente es político, porque el presidente juega siempre en la arena política, que es lo que le sabe uh-huh. hacer muy bien, y el mensaje es cuidado con los expriistas que quieran defender a capa y espada el Estado de México, incluso te diría que Coahuila, incluso te diría pensando en el 2024, porque va a haber investigaciones y los podemos echar adelante, empezando por su ex líder, que fue el presidente de México antes que yo, ¿no? O sea, ni más ni menos. Yo creo que ese es el mensaje claro. Y también creo que la coyuntura es importante, por lo que es primero Pablo Gómez, ¿no? Que es un operador político electoral. Uh-huh. El presidente fue el que ayudó a redactar esta iniciativa electoral que está en la Cámara de Diputados. Lo pusieron en la UIF y todo el mundo dijo, bueno, pues ahora sí que va a perseguir a quien sea, porque además tiene esta ideología de izquierda y comunista, etcétera, etcétera. O sea, los empresarios sí le tienen miedo a Pablo Gómez, eso te lo puedo asegurar. Entonces también ese es un mensaje, ¿no? O sea, Pablo Gómez en la UIF, pues sí, lo voy a usar de manera política, más que claro. como se usaba Santiago Nieto, ¿no? Como Santiago Nieto usaba esa oficina de Hacienda, que es la UIF. Y yo creo que viene por ahí simplemente el tema político de mensajes hacia el 23 y 24. Y me parece que la coyuntura además es importante por lo que sucede en el PRI. El PRI está claro. desapareciendo y su líder está en escándalo tras escándalo. Y yo creo que por ahí viene la presión sin duda con este asunto que hoy salió en la mañanera, Primitiva.
Eso es muy interesante. Mario, como siempre, te agradezco muchísimo por tu análisis, por este esfuerzo por analizar, por desmenuzar, y muy bien que lo has hecho, este caso de las posibles acusaciones a Enrique Peña Nieto y todas sus implicaciones políticas y legales, si es que las hay. Te mando un abrazo, Mario. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Primitivo. Un fuerte abrazo, saludos al auditorio y muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Es Mario Maldonado, periodista especializado en temas financieros, director del CIO, columnista del diario El Universal.